Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues 25 minutos pasan de las 3 en punto. Aquí estamos, sin dudarlo, prestos ya a acompañarte en nuestra cita diaria en Deportes COPE. Hasta las 4 en punto en el 101.2 del dial de frecuencia modulada a través de cope.es/Valladolid en nuestra página web y también a través de nuestras aplicaciones móviles como es la de COPE o la de Tiempo de Juego. También puedes sintonizarnos o escucharnos a la hora que tú quieras a través de nuestra propia página web en la sección audios en los podcasts de COPE Valladolid. Si quieres titulares y después seguir escuchando a la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, 882 de Onda Media o 104.5. Lunes 12 de abril, día duro, muy duro para el aficionado al deporte en Valladolid, sea del deporte que sea, porque en esta ocasión las derrotas han superado sustancialmente el número de empates o de victorias. Incluso ese equipo que habitualmente todos los fines de semana nos da una alegría ha perdido. Hablamos del BRAC Quesos Entre Pinares, que caía además autoritariamente en las terrazas en la cancha del Alcobendas. Leire Chorro está en el control. Te resumo todo el fin de semana en titulares.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hay quien esta mañana incluso bromeaba para intentar desdramatizar el momento con abrir una petición en change.org para que los partidos que dispute el Real Valladolid duren 80 minutos, que en el minuto 80 los partidos del Real Valladolid se acaben, porque ya son más de 10 puntos los que ha perdido el equipo vallisoletano en el tramo final de los partidos, a partir del minuto 80. Ayer perdió uno, porque otros dos ya los había perdido minutos antes. Caía de nuevo ante el Granada por 2-1 en Zorrilla y lo hacía además dejando la sensación de que lo que realmente era absolutamente ficticio fue lo que ocurrió en la cancha del FC Barcelona. Que el auténtico Real Valladolid es ese Real Valladolid que perdió en casa con el Eibar, que no fue capaz de sacar adelante el partido ante el Elche o que dejaba escapar en el 94 dos puntos ante el Sevilla Fútbol Club. Ese Real Valladolid que se dejaba empatar en Balaídos, que ni la veía en la cancha del Huesca. Ese Real Valladolid que hizo el Canelo en el campo del Alavés. Todo eso le ha metido en una vorágine de inseguridad que le ha llevado a ser ahora mismo cuarto por la cola, pero a tan solo un punto del Elche, que es su próximo rival, ese Huesca, por el que ni por el retrovisor éramos capaces de ver, ahora ya está por encima del Real Valladolid. Un Real Valladolid que, de haber conseguido ayer la victoria ante el conjunto del Granada, habría adelantado dos puestos, se habría puesto con 30 y habría por lo menos transmitido una sensación de seguridad de cara a los próximos partidos. Pero nada de eso ocurrió. Se volvió a adelantar al filo del descanso y la segunda parte volvió a ser un monólogo del rival, en este caso el conjunto del Granada, que venía, recordemos, de jugar partido de competición europea el pasado jueves en casa ante el Manchester United. No le fue mucho mejor a un equipo que está prácticamente en caída libre, como es el Real Valladolid de baloncesto. Cuarta derrota consecutiva, una cuarta derrota que le lleva a tener muy complicada, pero que muy complicada ahora mismo, la clasificación para el tramo final de la lucha por el ascenso. Perdieron los dos equipos de balonmano, lo hicieron, eso sí, con una mejor imagen que el resto, y en el mundo del rugby, derrota del Quesos Entre Pinares en las terrazas, en la cancha de las Alcobendas, y victoria ante el FC Barcelona en una fea mañana en Pepe Rojo del Silverstone El Salvador. 3:30, no te vayas, desconectamos y en COPE Más te contamos todo hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Deportes.
Pues de nuevo, domingo doloroso para la afición del Real Valladolid. La jornada no venía muy erguida, porque sí, había habido alternativas en los marcadores. Había ganado el Atlético Tordesillas el pasado sábado en Aranda ante la Arandina por 0-1, el líder del grupo o del subgrupo donde está el equipo de Chuchi Macón, después de una tromba de agua absolutamente inmisericorde en la localidad burgalesa, que sirvió para que al final, bueno, pues el partido se decantara por, en este caso, detalles flotantes, como son los que se dieron, y que el Atlético Tordesillas consiguiera esa victoria. Pero esa misma tarde de sábado habíamos recibido dos derrotas, la del Atlético Valladolid Recoletas y la del Balonmano Aula Cultural, que tuvo balón para empatar y que no supo gestionar para conseguir llevarse al menos un punto ante el Elche, que demostró ser un muy buen equipo en el pabellón de la Huerta del Rey. El Atlético Valladolid, por su parte, aguantó los primeros 30 minutos y después el Bidasoa de Irún, segundo clasificado, 41 puntos, tiene prácticamente o casi el doble que el equipo vallisoletano, que es el primero de los tranquilos con 23, terminó por imponer su calidad. En la mañana del domingo, victoria del Silverstone en El Salvador, mañana analizaremos todo ello con Teto Torres, y derrota del Quesos Entre Pinares, lo cual aprieta mucho la liga. Recuerda que el Quesos Entre Pinares tiene un partido pendiente que tuvo que ser aplazado en su día y que no se pudo jugar. Y victoria del Real Valladolid Promesas por 2-1 en un partido ante el Zamora, del que luego hablaremos, y que, bueno, podríamos decir que hicieron sentir al aficionado zamorano poco más o menos que lo que el aficionado del Real Valladolid sintió después de la derrota en el Camp Nou. Al mismo tiempo, el Real Valladolid de baloncesto volvía a dejar de competir demasiado pronto ante un Palmer Palma absolutamente inmisericorde a la hora de aplicarle ritmo al partido. Le faltó muchísima profundidad de banquillo a Hugo López para poder mantener la velocidad del juego del equipo insular. Al margen que cuando miraba hacia atrás, el pobre Hugo López veía lo que veía. Y menos mal que Cabas, por fin, hizo un partido de los que se esperan de un jugador como él, que tiene que ser determinante en momentos en los cuales la situación es apurada. Pero llegaba el partido del Real Valladolid. Quien más, quien menos, tenía la esperanza de que la imagen ofrecida en el Camp Nou 6 días antes iba a tener su continuidad. Iba, por lo menos, a mostrar a un equipo competitivo. Iba, cuando menos, a dejar que, claro, que el Real Valladolid es un equipo que es capaz de mantener un ritmo de partido y una intensidad de juego desde el minuto 0 hasta el minuto 93. Pero resulta que todos, absolutamente todos, o al menos yo hablo por mí, e imagino que el resto también, acabamos con la sensación de que lo que realmente había sido una película de ciencia ficción fue lo que ocurrió en el campo del Barça. Porque el Barça, jugando como juega, te somete. Pero también te da una serie de facilidades que el resto de los equipos de la liga no te dan. Una serie de facilidades que al Real Valladolid le venían de perlas para como él se encuentra cómodo, que es defendiendo en línea baja, robando e intentando, con los menos pases posibles, conseguir verticalidad para montar el contraataque. Eso ayer el Granada no te lo ofreció. El Granada sabe perfectamente cómo se juega a esto. El Granada, yo creo que estaba dolido porque el Real Valladolid le ganó los 3 puntos en los Cármenes aquella semana tan complicada en la que cayó en el Real Stadium con chavales de la cantera, incluso cometiendo alineación indebida, y después, en plena convalecencia post-COVID de un montón de jugadores del equipo granadino, verse superado por el Real Valladolid. Y eso que el Granada también tenía sus bajas, bajas importantes, como son las de Luis Milla, Soro, Domingo Duarte, Soldado. Es decir, que Granada tampoco venía con la creme de la creme. Soldado que estaba, por cierto, sancionado y que sí que iba a poder participar en el partido del pasado jueves ante el Manchester United y lo hará el próximo jueves también en Old Trafford, que era el partido en el que pensábamos que el Granada venía pensando. Pero, particularmente, cuando el Granada encaja ese 0-2 el pasado jueves en Los Cármenes, todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que el partido de Zorrilla pasaba a ser preferencial para el equipo nazarí. No había que defender un 1-0, ni había que levantar un 1-1, no. Hay que meterle 3 y no encajar ninguno al Manchester United en su campo. Eso es para que te lo plantees como alternativa B en tu orden de preferencias e intentes que la alternativa A sea ganarle a tu rival más próximo. En este caso era el Real Valladolid. Y el Real Valladolid, en una primera parte o tras una primera parte igualada, más o menos, pero en la que no se inquietó demasiado la portería de Ruiz Silva, se encontró con la jugada aislada del partido, la típica jugada en la que un jugador del equipo contrario no te ve venir, mete la pierna y termina cometiendo penalti, como le ocurrió a Vallejo sobre Kenan Codro. Un penalti que, por cierto, está bien pitado en todos sus ámbitos, tanto en la señalización de la falta como en la no aplicación del castigo de cartulina amarilla para el central. Hace tiempo ya que cuando la acción es en disputa del balón, no se castiga con cartulina amarilla al jugador que comete el penalti. Hubiera significado, de haber sido así o con otro tipo de baremo, la expulsión, porque prácticamente 4 minutos antes Vallejo había visto la primera de las cartulinas amarillas del equipo granadino. Lanza Orellana, como casi siempre, infalible, y anota el 0-1. Y a mí particularmente se me vino rapidísimamente a la cabeza el partido contra el Sevilla. Un partido en el que te pones por delante casi al borde del descanso y en la segunda mitad te dedicas a intentar que las manecillas del reloj avancen 3/4 de hora. Y fue prácticamente lo que pasó. Un equipo que se suponía que estaba herido en su orgullo por lo que le había pasado el lunes, con la necesidad extrema de sumar los 3 puntos, conociendo además que el Alavés había sumado 1 y el Huesca los 3, prácticamente durante la segunda parte, salvo 5 minutos, no existió. Otra vez el Real Valladolid vuelve a ser ese equipo generoso que concede tantos espacios al rival que el rival termina, aunque no quiera, por aceptar alguna de las ofertas. Y en este caso aceptó 2. Una Jorge Molina y otra Kini, muy cerquita ya del final del partido. La segunda parte del Real Valladolid no es la segunda parte de un equipo que se está jugando la vida. La segunda parte del Real Valladolid no es la segunda parte de un equipo que quiere mantenerse en primera división. La segunda parte del Real Valladolid ayer no es la segunda parte que necesita para reafirmarse deportiva y psicológicamente en una categoría a la que le quedan 8 partidos de calendario. Además teniendo la mala suerte de que su próximo rival, el Athletic Club de Bilbao, va a jugar la final de la Copa del Rey justo 10 días antes de medirse con el Real Valladolid. Es decir, ni lo vas a pillar antes de jugar la final de la Copa del Rey, que puede estar a otras cosas, ni lo vas a pillar en la jornada inmediatamente posterior, que es cuando podría estar, en caso de ganarla, todavía con la resaca de la celebración. El Real Valladolid no está teniendo suerte en el calendario ni con eso. Porque este fin de semana hay Liga, se juega la jornada número 33, en lugar de jugarse la 32. Se juega la 33 porque el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club de Bilbao juegan la final de la Copa del Rey el sábado. Y la jornada de Liga, para no solaparse con esa final de la Copa del Rey, se juega íntegramente en domingo. El domingo a las 2, 2 partidos. Además, va a estar entretenido el domingo porque tenemos partidos 2-2. A las 2 de la tarde, Osasuna-Elche, después de haber ganado en Villarreal, hay que hacerse muy de los Osasuna, pero que muy de los Osasuna, y Real Sociedad-Sevilla, un partido en el que ni nos va ni nos viene absolutamente nada. A las 4:15, ojo, Alavés, Huesca. Si pierde el Elche, soy del Huesca. Así de claro lo digo. Siempre quiero tener tres por detrás. Y si pierde el Elche, es decir, si gana Osasuna, yo me hago automáticamente del Huesca en ese partido. Y también a las 4:15 de la tarde, Atlético de Madrid-Eibar. Es decir, el domingo es un partido para que a las 4 te eches la siesta y te levantes a las 6:30. Así de claro lo digo, porque lo que pase entre las 4:15 y las 6:30 te puede dejar en el sitio pajarito. 6:30, Betis-Valencia y Cádiz-Celta, tampoco nos va nada, prácticamente ninguno de esos dos partidos. Y a las 9 de la noche, Getafe-Real Madrid, más del Madrid que Di Stéfano, y Levante-Villarreal. Ahí me da exactamente igual. Eso es lo que va a pasar este fin de semana, que debería pasar el siguiente fin de semana, porque, insistimos, es la jornada número 33, antes de que se juegue la 31 y la 32. La 31 será jornada intersemanal, donde el Real Valladolid va a visitar la cancha del Elche a partir de las 9 de la noche del miércoles, un miércoles que tiene un total de 6 partidos: Levante-Sevilla, Osasuna-Valencia, Betis-Athletic Club, Alavés-Villarreal y Elche-Valladolid, además del Cádiz-Real Madrid, y un jueves que tiene el Atlético de Madrid-Huesca, Granada-Eibar, Real Sociedad-Celta y Barcelona-Getafe. Esos son los partidos que se juegan en la jornada número 31. Y la 32, que también va después de la 33, será el siguiente fin de semana. Es decir, en esta semana hay 3 partidos para todos, menos para Valladolid, Barcelona, Real Sociedad y Fútbol Club Barcelona. Elche-Levante, Valladolid-Cádiz, Valencia-Alavés, Real Madrid-Real Betis, Huesca-Getafe, Villarreal-Barcelona, Celta-Osasuna, Sevilla-Granada, Athletic-Atlético de Madrid, y tendremos que esperar al lunes, para ver qué pasa en un peligrosísimo, y nóteseme el tono de voz, peligrosísimo Eibar Real Sociedad. Lunes a las 9 de la noche. Ya el próximo día 28 se jugaría el partido, los partidos aplazados, dependiendo todavía de la hora, Athletic Valladolid y Barcelona-Granada. Y digo dependiendo de la hora porque si se clasifica el Real Madrid para esa ronda de Champions, no pueden coincidir. El horario Champions es horario protegido. Entonces, si el Real Madrid juega a las 7, se jugarían a las 9. Si el Real Madrid juega a las 9, se jugarían a las 7. O se llevarían al martes o se llevarían al jueves. Eso es lo que nos espera. Vamos a escuchar a Janko. Esta mañana ha hablado el jugador suizo. Y yo creo que ha dicho una de las frases de la semana.
To be totally honest, at the beginning I thought it was coincidence and
al principio sí pensaba que se trataba de una coincidencia o de simple cuestión de mala suerte, pero veo que nos pasa tan a menudo que casi da la sensación de que invitamos al rival a marcarnos, y es algo que no nos podemos permitir.
We need to show more character and that simply can't happen.
Bueno, pues al principio Janko pensaba que era una coincidencia, que siempre el rival fuera capaz de remontar, pero está viendo que se está convirtiendo en algo habitual, casi casi en una tradición, y que parece que invitan al contrario a marcar en los últimos minutos. Lo dice Janko. Este no tiene por qué pensar si hace bien o mal, o este dice lo que le parece. Y no es precisamente sospechoso, a pesar de que ayer Machís le dio la tarde. Yo creo que Janko ha definido perfectamente lo que pensamos desde fuera del vestuario, que parece que hacemos oposiciones y además con buena nota a que el rival siempre en los últimos minutos nos haga un gol. Con lo cual, ir 1-0 no va a valer. Ir 0-0 ni te cuento. Hay que llegar a los últimos 10 minutos con 2 de ventaja. Es una ley no escrita, pero que el Real Valladolid se está encargando de redactar esta temporada. Así analizaba ayer precisamente Sergio González la gestión de esos últimos minutos de partido.
Bueno, al final está claro que tenemos que trabajar, o sea, trabajarlo, gestionarlo. Yo creo que hoy ha sido distintas sensaciones a otros partidos, ¿no? Creo que hoy ha sido el verte bien, el verte cómodo, el entender que estaba cerca, el meter ese segundo gol para evitar esos últimos minutos con esa sensación que estamos viviendo y que si pasara algo tendríamos un mejor botín para que, bueno, que no reflejaran a nivel de puntos, a nivel de resultado. Y nos hemos ido muy para arriba. Hemos hecho un partido de ida y vuelta en un momento en el que ibas por delante del marcador, en un momento en el que necesitabas más tranquilidad, más aplomo, más que ellos fueran los que tuvieran que arriesgar, y nosotros les hemos dejado, habiendo fallado las ocasiones de gol, pues el espacio suficiente a las espaldas para hacernos daño, ¿no? Nos han hecho daño en ese primer gol y eso nos ha dejado groguis, pues, bueno, porque ha sido así, porque el fútbol ha sido así, y no hemos sabido reaccionar, y no solo eso, ¿no?, sino que encima pues se han aprovechado y, bueno, se han llevado una victoria que aunque yo siga pensando que es injusta, al final, lo que hemos dicho, no estamos hasta las narices de dejar buenas sensaciones que no se traduzcan en puntos.
Hombre, muy arriba en la segunda parte tampoco es que te fueras, porque tampoco tuviste tanto el balón, y para irte arriba tienes que tener la pelota bajo tu control, y no la tuviste. Con lo cual, a lo mejor la ansiedad y la obsesión por conseguir el 2-0 sí, pero tampoco fue un ataque absolutamente desmedido y desmesurado por parte del Real Valladolid. Un Real Valladolid que, a ojos del técnico catalán, hizo este partido ante el Granada.
Bueno, pues el equipo tiene que estar fastidiado, ¿no? Es una realidad, estamos todos muy fastidiados. Entendíamos que hoy teníamos un flotador por delante, ¿no?, para podernos separar más de la zona del descenso, y lo hemos sabido aprovechar, ¿no? Yo creo que la primera parte la hemos interpretado bien, hemos estado equilibrados, el equipo ha entendido lo que necesitamos. Ellos perdían mucho tiempo, pero aún así las situaciones de más peligro han sido nuestras. En la segunda parte también ha sido algo equilibrado, es verdad que ha estado muy, muy igualado, pero nosotros hemos visto desinhibidos en un momento de partido en 5 o 10 minutos, que nos hemos creído que el 2-0 estaba muy cerca, que estábamos tan convencidos que íbamos a meter el segundo gol, que no hemos sido capaces de hacerlo, con la acción de Marcos, con la acción de Kenan al larguero, y se nos ha trastocado al revés, ¿no? Hemos sacado una falta rápida que no tiene sentido cuando el equipo tiene que estar más estable, y después de su primer gol, sí que es verdad que nos hemos ido un poco del partido, ¿no? Porque quizás hemos entendido que habíamos hecho suficiente como para meter el segundo, que estábamos en un momento donde realmente estábamos más cerca del segundo, no ha sido así, y el 1-1 nos ha hecho daño, a partir de ahí no hemos sabido reaccionar, o ellos se han encontrado mucho más cómodo, y encima han tenido el doble botín de ese gol en una acción aislada, en un chut, la verdad que extraordinario, cuando a nivel defensivo estamos bien estructurados, pero ha sido un acierto de ellos. Es una pena porque todo lo que tú has dicho, ¿no?, las sensaciones yo creo que no son como las del otro día, pero no son malas, y este año cuando jugamos bien no estamos sumando los puntos que merecemos, y cuando no estamos tan acertados o no estamos bien siempre nos está restando, ¿no? Pero lo he dicho siempre, el equipo es rebelde, el equipo ahora mismo está fastidiado, el equipo es consciente de dónde estamos, cómo estamos. Este año hemos entendido desde el principio de la segunda vuelta, lo que nos ha pasado, que va a ser muy difícil, tenemos que pelear con todo, ante todo y contra todo, y no nos queda otra que aceptarlo, digerirlo, y cuanto antes lo asumamos y lo ejecutemos, mucho mejor, ¿no? Tenemos ahora un partido, ahora tenemos que descansar, desconectar, entender lo que hemos hecho mal, porque no hemos interpretado bien el timing del partido en esos últimos, sobre todo del 65 a 75, donde creo que hemos tenido dos acciones muy puntuales, que ese 2-0 seguro que nos hubiera dado otra vez fuerza, y no ha podido ser, y nos hemos encontrado con ese gol en contra que nos ha tambaleado y nos ha noqueado y nos ha puesto groggy, y ellos lo han aprovechado. Pero lo que tú has dicho, no, hay que recuperar, rehacerse y entender que estamos aún fuera del descenso, que dependemos de nosotros, que este año teníamos claro que iba a ser muy complicado, pero estamos convencidos de poder hacerlo.
Bueno, pues quedan 8 jornadas para poder hacerlo, y quedan 8 jornadas para sumar un mínimo de 11 puntos. A mí se me antoja romper con todo el criterio estadístico que hasta ahora mismo viene realizando el Real Valladolid. Pero bueno, Sergio González insistió, al igual que en la anterior pregunta, en lo injusto que está siendo con ellos el fútbol este año.
Yo creo que hemos tenido partidos en los que hemos merecido más puntos. Creo que hemos tenido partidos en los que no ha habido ningún partido que, no estando al nivel muy alto, hayamos sumado lo que realmente merecíamos, ¿no? Hemos tenido siempre que estar a un nivel muy alto, con todo el acierto del mundo, con toda la solvencia del mundo, y en el momento que hemos tenido alguna situación de duda, siempre nos ha ido en contra. Lo que he dicho antes, ¿no? Este año está siendo muy duro a nivel de cabeza, tenemos que estar muy fuertes. Yo sigo pensando que el fútbol está siendo injusto. Entendemos que el fútbol al final te lo iguala. Este año está costando al fútbol igualárnoslo. Nosotros tenemos que seguir trabajando como lo hacemos y lo que tú has dicho, no intentar gestionar mucho mejor lo que son las fases del partido, sobre todo en los últimos 10-15 minutos, donde realmente nos estamos haciendo el harakiri, ¿no? Ya te digo, ya ha sido por el ademán de ir, por vernos bien, por tener esas dos situaciones que, bueno, que prácticamente nos daban ese 2-0 en un momento partido, y eso nos ha hecho dejarnos atrás muchos espacios, que nos han metido el gol, y a partir del gol sí que es verdad que nos ha dejado groggy y no hemos sabido reaccionar, ¿no? Pero aún así el partido nos han ganado con un acierto de ellos.
Bueno, pues lo cierto es que ahora hay 10 días de descanso hasta, una semana y pico de descanso, sí, prácticamente 10 días, hasta el siguiente partido, 21 de abril a las 9 de la noche, en el Martínez Valero, ante el Elche, una auténtica final.
Es un partido pues muy importante, ¿no? O sea, daba igual lo que hiciéramos hoy, porque el partido del Elche tenía la misma importancia, habiendo conseguido una victoria, un empate, una derrota. Entonces, ahora mismo recuperarse, focalizarse y saber como uno que sí, ahí que tenemos un partido que marcará seguro un antes y un después, aunque luego quede muchas jornadas, no, pero seguro que sea un partido que puede ser un punto de inflexión importante.
Es que yo no sé de dónde se saca la gente el tópico de que todavía quedan muchas jornadas, quedarán siete. 7 para el Valladolid, 6 para el Elche, porque el Elche habrá jugado este fin de semana. Es que no quedan muchas jornadas. Que esto se está vendiendo ya en la lonja como a media mañana. Que hay muchos equipos que en abril ya quedan sin opciones de permanencia. Es que no quedan tantas jornadas. Y aquí cada punto, es casi de sutura para las heridas que te has abierto. Porque puedes ir a Elche, al no jugar este fin de semana, por debajo de ellos. Puedes ir por debajo de ellos. Bueno, la famosa obsesión por marcar el 2-0, algo que fue contraproducente para el Valladolid.
No sé si he dicho muchos, pero sí es verdad que yo creo que me he ceñido en el del 60-75, donde realmente hemos encontrado fluidez, hemos encontrado llegadas, hemos encontrado alternativas, hemos sacado rápido, o sea, estábamos realmente en la ola de poder ir a por ellos, ¿no? Porque en ese momento estábamos en ese momento. Hemos tenido la situación de Marco, la contra, que hemos elegido mal, hemos tenido la situación de Kenan con el centro lateral que hemos dado al larguero, hemos tenido las situaciones de estar más en campo contrario, y en una transición de ellos nos ha pillado un poco desorganizados, y a partir de ahí ese gol Nos ha hecho daño, ¿no? No sé si la palabra es fácil, ¿no? Lo hemos visto como, sobre todo, yo quiero entender que los futbolistas lo que han querido es meter ese segundo gol para no tener que volver a pasar por el trago de esos últimos minutos con ese 1-0 pendientes de un hilo, y tener ese 2-0 para, bueno, por si acaso luego tenemos algún accidente que no nos supusiera alguna pérdida de puntos, ¿no? Y en ese arreón, pues en una transición al revés nos han pillado y nos han metido el gol, y a raíz de ahí pues sí que verá que nos ha hecho daño y el equipo pues le ha costado.
Bueno, pues 1-2, el Real Valladolid cuarto por la cola, a un punto del descenso, y ya lo sabes, en el fútbol es contraproducente a tus intereses intentar marcar el 2-0 si vas ganando 1-0, porque eso puede hacer que al final pierdas el partido. O cada día entiendo menos de este deporte, pero vamos, cuando vas ganando 1-0, lo lógico es que intentes marcar el 2-0. Y si vas ganando 2, lo lógico es que intentes marcar el tercero. Que no intentar marcar un gol en fútbol signifique que al final las cosas te salgan al revés. Intentar marcar un gol en fútbol debería ser, al menos, tal y como yo lo entiendo. También yo es que he crecido con Kempes como delantero centro, y a lo mejor es otro concepto, con Hugo Sánchez, con Kini, con ese tipo de, no Kini el de ayer, sino Kini el del Sporting y el del Barça, a lo mejor es que mi concepto de fútbol es otro, con Satrústegui, con un Pello Uralde, con Gárate, eso siempre intentaban meter el segundo, no se preocupaban de que el contrario no te neutralizara la escasa renta que llevas. Por la mañana, quien no pudo administrar la renta fue el Zamora, que se adelantó en el minuto 3, un gol de córner que se come la defensa del Real Valladolid promesas, y que después pierde el partido sencillamente porque un vigués, el árbitro, en esta ocasión pensó en tono blanquivioleta, hasta tal punto de que hubo dos expulsados, los dos en la tribuna por parte del Zamora. El acta del Valladolid Promesas Zamora es como la espasa por fascículos, y siendo sinceros, si ayer en el partido Real Valladolid Promesas Zamora hay VAR, el Valladolid pierde el partido. Porque en el primer gol, Fran Álvarez se lleva la pelota con la mano, le rebota la mano involuntariamente, pero dentro del área, en una jugada que automáticamente acaba en gol, no debería haber valido. Y el penalti sobre Paulo Vítor, yo tengo muchas dudas de que el defensor zamorano zancadille al jugador del Real Valladolid Promesas, que además tuvo que marcar a la segunda en el rechace después de la parada del portero. Javier Baraja hacía este balance de una victoria que pone al Valladolid muy bien situado de cara a visitar a Unionistas de cara al playoff.
Bueno, lo que esperábamos de un partido intenso, desde luego que con el resultado contentos, pero bueno, como empezó se puso muy, muy en contra y el equipo sabía responder, ¿no? Reaccionar. Creo que hemos dado un buen nivel con balón. Sin balón nos hemos ido al ataque y nos ha costado mucho gestionar las transiciones, aunque realmente tampoco nos han hecho tanto peligro. Pero bueno, esa incertidumbre al final nos ha llevado a un partido muy abierto, que hemos aprovechado la última acción en ese penalti de Paulo, y nos vamos contentos por la victoria, evidentemente. Sí, éramos conscientes, primero de la intensidad, después de la interpretación de sus partidos y sobre todo cómo viven el fútbol, ¿no? Creo que es un muy buen equipo, que no está aquí por casualidad, ha hecho un año completísimo. Y bueno, pues al final nos ha hecho estar al máximo y necesitar un extra de suerte en esa última acción para poder sumar de tres. Pero bueno, me quedo con la reacción del equipo y sobre todo con la madurez que ha tenido ante un resultado tan adverso en minuto tres. Bueno, creo que el equipo está respondiendo, venía una buena línea de trabajo. Al final es seguir la dinámica que traías. Hemos competido muy bien en los últimos partidos, tanto fuera como en casa, y esto al final es un fiel reflejo del trabajo diario y de que los chicos están convencidos de que tenemos posibilidades reales de coger ese playoff.
Baloncesto. Encajando 98 puntos, no ganas absolutamente a nadie. Esa es la lectura que se puede hacer de este deporte y más específicamente del Real Valladolid de baloncesto, que ha convertido su zona, su balance defensivo en una auténtica verbena. No creo que haya un equipo al que le lancen más triples liberados que al Real Valladolid de baloncesto. Ayer, nueva exhibición de el contrario en la faceta de lanzamientos y en la faceta de ritmo de juego. Perdía 98-81 el conjunto vallisoletano, cuyo técnico, después del encuentro de Palma de Mallorca, hacía esta valoración.
Sí, yo creo que hemos entendido el partido al principio, sabíamos cuáles eran las claves de Palma con su transición ofensiva en los primeros 8 segundos muy rápido, y hemos podido pararlo, aunque nos han hecho muchas canastas fáciles, y hasta creo que los primeros 15 minutos hemos estado bien, incluso hemos estado 37-43 arriba, me parece, o 45. Luego nos han hecho el parcial desde la carrera y de nuestros errores. Hemos tenido muchas pérdidas, pero bueno, aún así nos hemos ido uno abajo al descanso. Hemos hablado de cómo podíamos revertir esta situación, sobre todo parando su transición ofensiva y el juego de pick and roll. Pero cuando hemos encajado otros 50 puntos en otros 49 puntos en el segundo tiempo, pues un equipo con tantas armas ofensivas, pues es muy difícil. Yo creo que 81 para nosotros fuera de casa está muy bien. Ha habido momentos que no hemos entendido el partido, que los pases tenían que ser fuera en vez de, porque ellos colapsaban muy bien. Pero está claro que defensivamente, si encajas 98, es muy, muy difícil ganar o bastante improbable ganar.
Hablando de baloncesto, dos equipos de la Liga Femenina de Primera Nacional se han metido en los cuartos de final por el ascenso a la Liga Femenina 2, concretamente San Isidro y Ponce. Valladolid ayer caía al CDU en el partido de vuelta disputado en Galicia. Y en balonmano, derrota del Atlético Valladolid en Bidasoa. Balance de Pisonero.
Sí, una buena primera parte, una digna. Sobre todo, muy sobre el patrón, lo que queríamos, ¿no? Mucho cambio, poco desgaste, no demasiado carrera, defensa cerradita, tranquilos. Y me voy con un pesar muy grande, porque creo que hemos recuperado 14 balones en la segunda parte con una muy buena defensa. Hemos dejado muchas veces sin argumentos, hemos robado mucho, hemos corrido mucho, pero hemos fallado mucho. Evidentemente, cuando fallas tantísimo cara a puerta y tantas pérdidas de balón en pase y todo eso, el buen trabajo defensivo se marcha, ¿no? Porque yo creo que al final ese 5-1 ha puesto muchos problemas. Hemos visto, bueno, pues un poquito lo de siempre, ¿no? Lo que sabemos defender, lo que hemos defendido otra vez es muy bien, lo que recuperamos balones, situaciones de porteros sencillas, y al final las decisiones son por fortaleza en uno contra uno, donde nosotros muchas veces no tenemos mucha más gestión, ¿no? Triste por eso, triste porque nos seguramente si hubiésemos estado un poquito más acertados en ataque hubiésemos tenido más premio.
Las cuatro.